Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Un saludo en este miércoles 8 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con un Bill de corazón. Héctor Huerta, buenas tardes.
Escuchan, ustedes se imaginan, porque hoy hace 41 años fue asesinado John Lennon afuera del edificio Dakota en Nueva York por Mark Chapman, este hombre perturbado que tenía intención de también matar más gente. Ahí lo asesinó en la puerta de su casa delante de Yoko Ono, su esposa. En fin, y ahí se conmocionó el mundo de la música porque apenas tenía 40 años de edad con... había cumplido 40 años, un mes, 30 días, exactamente, el día que perdió la vida. Fíjate qué vida tan fructífera, Beto, en 40 años, todo lo que logró John Lennon. Impresionante.
Sí, impresionante que con tan corta edad haya fallecido y haya sido asesinado este ícono de la música, sin duda alguna, y me imagino que para ti representa algo muy especial por tu afición a los Beatles de toda la vida, Héctor. Y vamos a saludar también con mucho gusto a Eitan Benes. Benes, buenas tardes.
Hola, hola, Beto, Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Listos para platicar una vez más de deporte. Mucho que conversar, sobre todo de la Champions, el Barcelona contra la pared. Hablaremos de eso y, claro, de otros temas, porque creo que hoy juega la selección mexicana, no estoy seguro. Bueno, unos chavos que van a usar el mismo uniforme de la selección mexicana.
Sí, efectivamente, contra el equipo de Chile allá en Austin, en Texas, sin Talavera, por cierto, en la portería del equipo de México el día de hoy, este equipo juvenil mexicano que va a enfrentar al conjunto de Chile. Tendremos también una entrevista que hizo José Ramón Fernández el día de ayer a Santiago Solari, el técnico del América. Tendremos el reporte de Hernando Moritz allá en León, de Jesús Bernal en Guadalajara. Nos recuerda Vicente Navarro, Héctor, que en un Monday Night Football, ESPN dio a conocer la noticia del asesinato de John Lennon hace 41 años.
Sí. No sé exactamente, pero sí yo recuerdo que a mí me sacudió la vida ese momento, porque sí fue muy traumático para todos. John ya estaba separado, bueno, los Beatles ya estaban separados desde antes, y más porque ahorita Disney está pasando una serie que se llama Get Back, que son muchas horas de grabación de los Beatles cuando estaban preparando su última presentación, que fue en la azotea de un edificio. No fue ningún concierto en ningún estadio, fue en la azotea de un edificio, y estaban preparando las canciones y se ven todas las conversaciones entre ellos, muy jóvenes todos, menores de 30 años todos en ese momento, Beto, en 69, y estaban haciendo su último disco, ¿no? El famosísimo Abbey Road. Y fue muy curioso cómo, tocando en la azotea, empezó a pararse la gente abajo del edificio del sitio donde grababan, y no sabían por qué, y escuchaban la música de los Beatles, pero no sabían por qué, y la gente empezó a hacer tumultos de abajo del edificio, y así hicieron su grabación, y así hicieron su filmación, y así hicieron el disco también, que fue el último disco de los Beatles juntos, ¿no? Ya estaban separados, pero ese... tomaron la decisión todos de grabar juntos. Yo creo que es el grupo musical más importante que hay en la historia de la música, al menos para mí. Y ya pronto pondremos un café de los Beatles en Guadalajara, Beto. Un café temático.
Sí.
Ya ahora que me vaya a vivir a Guadalajara, ya lo pondremos allá en Guadalajara.
Oye, el
ahí
equipo de
escuchando
Barcelona,
música todos los días.
El Barça sí está perdiendo 2-0 frente al Bayern Múnich. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Mundo E presenta Amigos de Santa. Llegaron desde el mágico bosque polar con divertidísimas atracciones como talleres de pantuflas, ugly sweater, decora tu piñata, divertidos juegos. Y del 2 al 24 de diciembre, tómate tu foto con Santa. Condiciones, fechas, horarios de eventos, ofertas y más de Amigos de Santa en Facebook Mundo E.
Grupo Fórmula.
El mundo no se detiene. Cada mañana despertamos con una nueva noticia.
Ninguna mujer en México irá a la cárcel por practicarse un aborto.
Entérese de todo lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional con Ciro Gómez Leyva.
Estaremos desde luego en la frontera sur con la crónica de estos días tan difíciles que se han vivido ahí.
Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula. Lunes a viernes, 7 de la mañana, hora del centro.
www.grupoformula.com.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate Hass está a 29.80 el kilo o la naranja a 8.80 el kilo. Sí, aguacate a 29.80 el kilo o naranja a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Una periodista comprometida, apasionada de la información.
Desafortunadamente se da este...
Propuestas de los candidatos en materia de seguridad, de protección a víctimas.
Azucena Uresti. Abre la conversación de lunes a viernes por 1500 AM y 104.1 FM. De 6 a 7 de la noche, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Radio de la República celebra 3 años de desinformarnos. Por más años, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias cada hora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que inició el plan piloto para encargarse de la distribución de medicamentos en el territorio nacional. Este plan se puso en marcha en el estado de Nayarit para evaluar su funcionamiento. El objetivo es agilizar el proceso de distribución y evitar tanto a los intermediarios como a la corrupción. La Universidad Nacional Autónoma de México sigue siendo la mejor universidad del país, de acuerdo con el ranking del US News World Report sobre las mejores instituciones educativas del mundo para el 2022. La máxima casa de estudios se ubicó en el número 1 en México y en el número 408 a nivel mundial. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica por la conmemoración de la Virgen de Guadalupe de 1.071 millones de pesos por ventas, 154% por encima de los 421 millones de pesos que se lograron en el 2020. Fórmula Noticias, cada hora.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. La Juventus derrotó al Malmo. 1-0 también en la Champions. El Zenit de San Petersburgo de Rusia y el Chelsea empataron a 3 goles. Está desarrollándose el partido entre el Bayern Múnich y el Barça. Como decíamos antes del corte comercial, el Barcelona va perdiendo ante su coco, el Bayern Múnich, 2-0. También el Benfica le va ganando al Dinamo de Kiev 2-0. Manchester United y Young Boys están empatados a 1 hasta el momento. Y estaremos platicando al ratito de los resultados de estos partidos ya terminados. Este fin de semana, 10, 11 y 12 de diciembre, llega pase libre de Star Plus. 3 días para disfrutar de Chucky, Los Simpson, Dopsic, la última carrera de la Fórmula 1, la UFC 269, el partido del Paris Saint-Germain del argentino Lionel Messi, la serie documental de Tom Brady, Man in the Arena, que está realmente muy buena y muy interesante. 3 días gratis para no perderte nada y te invitamos a que lo pruebes en Star Plus. Y vamos a ir con Hernaldo Moritz, que se encuentra allá en León, Guanajuato. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, Heriberto, un placer estar con ustedes, muy buenas tardes, compañeros. Así es, aquí estamos, en donde dicen que la vida no vale nada, León, Guanajuato, listos ya para la cobertura de lo que será hoy en día de medios, previo a esta gran final del fútbol mexicano, particularmente previo al duelo de ida, que se desarrollará mañana jueves en el Estadio León, un Estadio León que lucirá, por supuesto, como se esperaba, pletórico. Heriberto, ya hace un par de horas se pusieron a la venta los últimos boletos en una ya ahora sí venta al público en general, después de que habían atendido a los abonados, y se han agotado ya estas entradas. Así es que asegurado el lleno en el Estadio León. En Guadalajara sucede prácticamente lo mismo, ha terminado la venta para abonados, comenzará esta madrugada ya para despertar jueves la venta al público en general ahí en Guadalajara, también vía digital, y se espera que en pocos minutos seguramente terminen con los últimos boletos. Estamos justamente en el hotel de concentración de los rojinegros del Atlas, esperando que arribe el conjunto tapatío desde Guadalajara, y por supuesto estar pendientes de lo que suceda con el estado físico de Julián Quiñones, que es la gran duda de este equipo. Atlas, que ha repetido alineación en 10 partidos de manera consecutiva y que, por supuesto, espera tener a los mismos 11 elementos el día de mañana ante la Fiera, aunque la gran duda, como decíamos, es Julián Quiñones, con una inflamación importante en uno de sus tobillos. Tuvo que ser infiltrado para el compromiso ante Pumas en la vuelta de semifinales y pudiera suceder lo mismo el día de mañana ante los Pasos Verdes.
Sí, muy importante para el Atlas poder contar con Quiñones en el ataque para estos dos partidos, el día de mañana y el domingo. Mañana allá en León, donde te encuentras, y el domingo en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Dos jugadores bajitos, habilidosos, con mucho talento, como son Montes y Navarro, no han venido siendo titulares con el equipo de León. ¿Es posible, Hernando, que jueguen de inicio Montes y Navarro con el equipo Esmeralda?
Por lo que tenemos entendido, no, Heriberto. Espera que León plantee un juego muy parecido a lo que fue la vuelta contra Tigres, que le funcionó, logró maniatar al conjunto de Miguel Piojo Herrera, así es que no estarían arrancando ni Montes ni Navarro, que han asumido bien su rol, ¿no?, de gente de experiencia, de líderes en el vestidor, pero que tienen que aguantar ahora mismo sin jugar, ¿no? Entonces, solamente, por supuesto, saber cómo modificará con la baja de Osvaldo Rodríguez, que recordemos está suspendido por todo lo que suscitó en ese partido de vuelta de semifinales, pero más allá de eso, no se espera que Montes o Navarro puedan aparecer como titulares.
Hola, Hernando, te saludo con mucho gusto. Hernando, pues ya tú vives ahí el fervor que hay de la gente del Atlas, y va, seguramente muchos rojinegros querrán ir al estadio de León y van a ver la manera de cómo entran, y van a quererse meter al estadio porque van a vivir una final que no se ha vivido desde el 99, pero también el asunto de la seguridad de los aficionados, porque es un partido muy caliente, la gente de León es muy brava para este tipo de cosas, y la gente de Atlas también está viviendo una ilusión que no había vivido antes, no había experimentado, y entonces la posibilidad de ser campeón tan cercana seguramente puede encender los ánimos en la tribuna. ¿Qué capacidad le permitió la autoridad sanitaria de Guanajuato al equipo, y cuánta gente crees que de Guadalajara se traslade para ver este partido?
No, seguramente bastante. De hecho, ya en este hotel de concentración por ahí hemos podido observar a algunos aficionados rojinegros que están esperando al equipo a la distancia. Héctor, tenemos entendido que es el 100% de la capacidad acá en el Estadio de León. Ojo, para la vuelta en el Estadio Jalisco, ahí sí, propio de todo lo que ya comentas, ¿no? Ese fervor que se ha generado por el regreso del Atlas a una final, que ha tomado la decisión la directiva de los rojinegros en conjunto con el gobierno del Estado de Jalisco de no elevar al 100% el aforo. Lo tenían como una posibilidad, lo había ya adelantado el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que iba a ser así y el Atlas llegaba a la final. Sin embargo, me parece un momento de prudencia, saber lo que puede pasar el domingo. Han decidido que se mantenga en el 90% el aforo para el partido de vuelta, ¿no? Sobre todo después de lo que aconteció el lunes en taquilla con arma de fuego que apareció por ahí, bronca entre revendedores y aficionados. No quieren tener el estadio a su máxima capacidad y prefieren tener al menos un margen de maniobra para el tema seguridad, Héctor.
Oye, y mientras que Omar Fernández, que estaba en el Puebla y ha hecho una buena campaña con el León, está también en duda, ¿Elías Hernández podría jugar, Hernández, este partido frente al Atlas el día de mañana?
Sí, bueno, está por supuesto, al parecer considerado, también había tenido algunos temas físicos, pero está considerado, lo que sabemos. Incluso el mismo Omar Fernández, más allá de lo de Osvaldo Rodríguez, lo que nos hemos podido percatar, lo que hemos podido investigar, es que León también va a tener prácticamente su plantel completo, salvo esta situación, por supuesto, de Rodríguez, que tendrá que ajustar allá abajo Ariel Polan.
Eitan, adelante.
Gracias, Beto, Héctor, bueno, también Hernaldo. Una pregunta, Hernaldo, tú con la oportunidad de estar en estos estadios, por la espera que tiene la gente de Atlas, ¿has visto que hay aficionados que tengan también intención de los zorros, de estar en Guanajuato? Al final, literalmente, es algo que no ocurre desde hace 70 años, y solo me puedo imaginar la expectativa que hay de una afición tan fiel como la de los zorros, de buscar cualquier momento para vivir esto.
Sí, van a ser cientos, Aitán, la verdad es que sí, van a trasladarse en autobuses algunos aficionados, por supuesto el grupo de animación rojinegro, que sabemos es intenso, es muy fiel, y por supuesto en una final mucho más no quieren estar acá. Van a ser cientos de aficionados rojinegros los que ya vienen vía terrestre desde Guadalajara. El tema del boleto, ¿no? Será seguramente algún problema porque prácticamente todo fue para abonados y hoy en apenas 15 minutos se pusieron a la venta alrededor de 3,000 entradas para el partido del día de mañana y pues no duraron, ¿no? Ni 10, 15 minutos en que se agotaran. Así es que seguramente desde hoy, por supuesto mañana, estará llegando la afición de los rojinegros del Atlas, aunque también les diría que mucha afición quizá perdió un poco las ganas de venir por el tema económico. ¿Por qué? Porque ha sido todo un caso, ¿no? Conseguir boletos para el partido de vuelta. Los boletos, Heriberto, compañeros, que estaban en 1,000 pesos en la zona superior, los accesos más baratos para la vuelta en taquilla, pues hoy están siendo ofrecidos hasta en 5,000, 6,000 pesos. Entonces, aquellos que no eran abonados, que no han podido conseguir un boleto para el partido de vuelta, pues a romper el cochinito y pensar, ¿no?, en estar con su equipo en esa justa que puede ser histórica después de 70 años en título.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
Buenas tardes, vamos a escuchar a Ariel Holland, el técnico argentino del León, entrevistado por David Faitelson.
¿Le teme el arbitraje en esta serie final?
No, yo creo en la honestidad del arbitraje. Y en relación al error humano, tenemos el VAR. Y el VAR fue creado con ese espíritu, para atenuar. Se discutió mucho del rol del VAR en el fútbol, ¿no? Porque otros deportes lo implementaron y fueron felices. En el fútbol hay muchas opiniones contrapuestas. Algunos que son acérrimos defensores del no VAR y otros que son acérrimos defensores del VAR. Y yo creo que el gran argumento a favor del VAR es que imparta justicia. Y esperemos que en estos dos partidos, por el bien del fútbol y por el bien de la liga, así sea.
Lo que sucede, Héctor, es que luego el VAR, que se supone que está para impartir justicia, para sacar de dudas, tampoco sirve de mucho en el fútbol mexicano.
Sí, yo creo que tenemos uno de los peores fútboles en materia de arbitraje y de VAR, Beto. Aunque diga Arturo Bricio que es el mejor VAR del mundo, pues se ha de referir a algún VAR con B grande, ¿no? Porque realmente este VAR con V es terriblemente malo, es metiche, se mete cuando no debe, luego cambia decisiones que son correctas, a veces confunde al árbitro, le ha quitado autoridad al árbitro, le ha quitado personalidad. En México, o sea, ha sido muy mal aplicado el VAR para mí. Y esta advertencia de Holland, por el bien del fútbol, que sea un buen arbitraje. O sea, está dando a entender que en los partidos anteriores los árbitros y el VAR han influido en tres decisiones claves, fundamentales, para que el Atlas esté en la final. Entonces, que las tres, por cierto, le han favorecido al Atlas, ¿no? Aquel penalti contra Monterrey, que mucha gente sigue diciendo, yo entre ellos, que no fue penal, porque para mí le sopló muy fuerte Erick Aguirre al Hueso Reyes, porque no hubo otra cosa más que un soplido, y por el otro lado, un penalti que le habían dado Pumas en el primer partido, que luego se lo quita el VAR, y luego esta entrada de Santa María que le rompe la nariz a Dineno, que también para mucha gente es penal, y para el VAR y para el árbitro no fue. Entonces, si está mandando este mensaje Holland, es porque algo ellos están temiendo de que en esta final vaya a haber algún arbitraje que favorezca al rival, y eso evidentemente que no le va a gustar. Mira, aquí se enfrentan dos grupos poderosos, el grupo Pachuca contra el grupo Orlegui. Vamos a ver, también van a salir chispas ahí,
Sí, hay muchos intereses dentro de esta gran final del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. 3:23 p.m. en el tiempo del centro de México, aquí en ESPN Radio Fórmula, antes de ir con Jesús Bernal allá a Guadalajara. Eitan, también el asunto del público, del comportamiento del público, aparte de los intereses de los empresarios que están al frente de las dos instituciones finalistas, pero también después de lo que ocurrió en las taquillas del Jalisco el lunes, la preocupación de que haya un buen comportamiento en las tribunas en el partido de ida y en el de vuelta, obviamente también allí en Guadalajara.
Indudablemente, Beto, Héctor, porque desafortunadamente nos hemos acostumbrado, creo yo, o al menos es mi caso, no quiero hablar por ustedes, pero a conceder que la federación no va a hacer nada cuando importe. ¿Y a qué me refiero? Hubo situaciones castigables con un veto, pero como es la final, les avisamos que es un veto, ¿no? Solamente. Y ojalá nos comportemos como aficionados y ojalá que las autoridades hagan lo necesario. Y ojalá, si eso no ocurre, la federación ponga castigos ejemplares en estas situaciones. Porque, ¿qué tiene que pasar para que de verdad nos lo tomemos en serio? ojalá no sea una tragedia, pero sí es lamentable que se siga confundiendo, pues una competencia, la gente del Atlas debe estarlo viviendo de manera muy especial, igual que los de León, que estuvieron muchos años fuera de primera división, pero hay que ponerle foco porque desafortunadamente no se logra controlar estos incidentes en los diferentes estadios de nuestro fútbol.
Ya hemos visto que un estadio no se veta para proteger el negocio, a pesar de que tendría que haber sido vetado por una bronca, por ejemplo en Morelia, recuerdo hace algún tiempo un Cruz Azul frente al equipo de Morelia. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con mucho gusto de saludarte. La incondicionalidad de la parcialidad atlista tiene que complementarse con un buen comportamiento el fin de semana. Y lo importante ahora, Jesús, es saber si Quiñones va a poder estar en el viaje a León.
Saludos, Beto, Héctor y Tan, buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza, perdón. Pues sí, hoy ya el equipo del Atlas hace el viaje a la ciudad de León para ese enfrentamiento contra la escuadra Esmeralda en el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Y con esta duda de tener a Quiñones al 100, ese es el asunto.
Hemos pasado por muchos momentos más difíciles que felices. Me tocó estar aquí en Atlas en los momentos más difíciles, en momentos que nos tocó comer tierra, nos tocó comer insultos, nos tocó comer humillaciones, nos ha tocado ser memes, ser chistes de todo el mundo, y ahora se ríen de felicidad, ahora esa gente se ríe de felicidad al escuchar chistes o bromas. Ahora sí voltean a ver a la gente y le dicen, ¿qué onda? ¿Y ahora qué opinas? Pero es algo que no te puedo explicar. Yo sé que para muchos puede ser un partido más por la trayectoria que tienen muchos, ¿no? Por la trayectoria que ya hay gente que ha jugado con su selección, que ha jugado finales, que han quedado campeones. Yo no he jugado una final en primera división. No había jugado semifinales en primera división. Y pues sí he quedado campeón en la sub-20 y es algo muy bonito, es algo que no le pongo precio, no te puedo escribir qué es, y el tener la oportunidad ahora es algo que no me lo creo todavía, para serte sincero, no dimensiono. Platicaba nada más con mis amigos que dimensiono nada más porque me llegan mensajes y mensajes de boletos y boletos, a ver si puedo conseguir, pero es algo impresionante. La verdad que es una responsabilidad muy grande porque cargamos con el sueño de millones de personas, de niños, de jóvenes, de adultos, de mayores, de gente que ya no está con nosotros y se fueron queriendo ver al Atlas jugar una final y queriendo ver al Atlas campeón. Somos tan bendecidos que tenemos la oportunidad ahora. No sé por qué nosotros, pero todo pasa por algo. Dios tiene escrito todo ya y sé que es lo mejor que nos va a pasar a nosotros. El estar en una final para mí, como tú lo dices, no te puedo explicar la verdad que es un sentimiento muy grande, son muchos sentimientos encontrados, el estar en el club que me dio la oportunidad de debutar, en el club que es de mis amores desde que tenía 4 años.
Es la voz del potosino Edgar Saldívar, un atlista de Hueso Colorado, de los memes a la felicidad y la esperanza, Héctor, rumbo a la gran final del fútbol mexicano.
Y aparte, Beto, pues yo creo que el dice que la oportunidad no siempre te llega cuando tú quieres, sino cuando llega, y que además los tiempos son así. En el momento que te los marca el destino, tienes que tomarlo y sujetarlo y no dejarlo ir. El Atlas difícilmente en la vida se le puede volver a presentar una oportunidad como esta de ser campeón. Y yo creo que no pueden desaprovecharla. Ya en el 99... teniendo un muy buen equipo también la Volpe, se desaprovechó su oportunidad, en los penaltis se perdió contra el Toluca, pero esta oportunidad no la pueden dejar escapar. Tiene el equipo 96 torneos, Beto, sin ser campeón. Desde que se inventaron las liguillas, desde el 70 para acá, solamente una vez ha llegado el equipo a una final y esta es la segunda. Entonces, esta oportunidad que rompería con un ayuno de 70 años, 8 meses, y ya sacamos la cuenta de no sé cuántos días, serán creo que 20 días, el Atlas tendrá la oportunidad de romper todo este maleficio. Es el equipo de primera división, salvo los que no han sido campeones nunca, que son Querétaro, Juárez y Mazatlán, pero salvo todos los demás, el Atlas es el que tiene más torneos sin ser campeón. El que le sigue es Puebla con 55, pero el Atlas tiene 96 torneos sin ser campeón. El León tiene un torneo sin ser campeón, o sea, el pasado, que fue Cruz Azul. Antes de sí. Cruz Azul, el León fue campeón. Entonces, el León va por su novena estrella, lo cual significa que alcanzaría Cruz Azul y se pondría a un título del Toluca. O sea, imagínate, León, para ellos también qué importante ser campeones ahora. Y el León tiene más experiencia en disputar finales, tiene más experiencia en disputar liguillas. Entonces, pues sí, esas partes hay que analizarlas todas, porque para el Atlas, su mejor jugador, que es Camilo Vargas, se equivocó en la semifinal, quizá por traición de nervios, contra Pumas y regaló un gol. Imagínate, sí, en la final que vaya a regalar algún gol y que signifique la derrota en la final, sería terrible. Y hay jóvenes, sí, del Atlas que solamente han jugado finales de sub-20 o sub-17 o sub-18, pero no han jugado nunca en su vida una final de primera división.
Sí, falló en ese partido y en el anterior había, sí, estado extraordinario con ese
Cristo. Muy bien, muy bien. Sí, sí.
Frente a Pumas al final del partido. Jesús, sí, te preguntaría por último si el Atlas regresará a Guadalajara acabando el partido o hasta el día siguiente.
Sí, mira, el equipo rojinegro regresa, su intención es estar acá en la Perla Tapatía cuanto antes, tal y como lo han hecho durante toda la liguilla. En el viaje a Monterrey, por ejemplo, fue en charter también. A Pumas, a la Ciudad de México, hoy se puede por la vía terrestre, se regresan y de inmediato recuperarse acá en la ciudad de Guadalajara.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Entonces, Eitan, con respecto a lo que dice Héctor, ¿qué tanto el mejor plantel de León y esa experiencia en liguillas y ese venir jugando de tiempo atrás varios jugadores juntos pudiera terminar influyendo para que León resulte campeón del fútbol mexicano?
Sí, es un factor, indudablemente es un factor, pero creo también que podemos, o sea, yo solo me puedo imaginar, no voy a estar ahí, pero lo que va a hacer el domingo Guadalajara, lo que va a hacer el estadio, y esos también son intangibles, factores X o como le queramos decir, sí creo que lleva esa ventaja el León de estar en esos, estar acostumbrado de una u otra manera a esos escenarios, pero hay muchas cosas, digo, más allá de esto polémico que ha sido el arbitraje, también puede ser un factor de presión al silbante. Entonces, a mí me parece que llegó el momento del Atlas. La verdad es que personalmente ni cerca de ser aficionado a los zorros, pero creo que sería muy especial verlos levantar una copa por una afición. Pues todas son fieles, pero una que ha aguantado 70 años, pues creo que sí merece un reconocimiento especial.
Sí, todas son fieles, pero esta es fidelísima, la del Atlas. Realmente es extraordinaria la forma en que esta afición ha sido aguantadora, masoquista y siempre fiel al conjunto del Atlas de Guadalajara. En otros temas dentro del portero informativo del fútbol, Pumas apeló la sanción a Dineno por haber sido expulsado. O sea, lo expulsaron y le rompieron la nariz, en fin, salió como Santo Cristo del partido frente al Atlas el fin de semana anterior. Rafael Carioca podría salir de Tigres, este jugador que tuvo una reacción muy descompuesta y descontrolada que le pudo haber costado la tarjeta roja en el partido frente al conjunto de León. Se presentó todo el primer equipo de Cruz Azul a la pretemporada, incluyendo a Orbelín Pineda, a Yotún y a Montoya. Ramón Juárez, primer refuerzo del Atlético de San Luis. Lo del América con Antuna está todavía en veremos. A juzgar por lo que comentó Emilio Azcárraga, da a entender que quiere que los jugadores mejores vengan de donde vengan, pero todo parece indicar que está un poco detenida la cuestión de Antuna llegando al equipo del América. Diego Valdés ya llegó a un acuerdo para jugar con el América, una buena contratación, ex de Santos Laguna. Almada ya fue presentado en Pachuca. Y es posible que Sambuesa se vaya del Toluca y que también haya otros cambios en el próximo receso, como la llegada de Tabó, justamente del equipo del Puebla al Toluca. Pero todavía está por confirmarse todo esto del fútbol de estufa rumbo al próximo campeonato mexicano. Tigres contra América y Rayadas contra el Atlas en las semifinales de la Liga MX femenil, ya quedó fuera el equipo del Guadalajara. El estadio Morelos fue vetado por 3 partidos, y al volver estaremos escuchando al Tapa Nava, allá en Austin, para el partido de hoy, y la entrevista, Héctor, que le dio Santiago Solari a José Ramón Fernández, donde no afronta Solari el tema de la llegada de Antuna eventualmente al conjunto del América.
Y sabes que también habla mucho y muy bien de Fidalgo, pero yo digo que un gestor como él, que dirigió al Real Madrid y que dirigió a Cristiano Ronaldo, ¿cómo no puede con un chico como Sebastián Córdoba, que tiene mucho talento y que prefiere que se vaya del equipo en lugar de convencerlo de que sea útil al equipo para ser campeones? Alguien que maneja un vestidor como el del Real Madrid, que no pueda con un chico como este, que diga que se le subió y que no lo puede controlar. Pero, y que, imagínate.
Pero manejó al vestidor del Real Madrid, o el Real Madrid manejó a Santiago Solari cuando
dirigió al Real Madrid. Comiendo el vestidor, no se lo terminó comiendo, pero al final ganó el Campeonato Mundial de Clubes y algún trabajo bueno hizo ahí, pero acá no poder con Córdoba, imagínate.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde, Huerta, Benesra y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con el Tapanava. Allá en Austin juega la selección mexicana contra Chile el día de hoy por la noche a las 9, tiempo del centro de México. Y Tapa, ¿qué nos platicas acerca de este partido del día de hoy?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Pues nos llevamos la sorpresa esta mañana de que Alfredo Talavera, el portero veterano, uno de los muy pocos veteranos que está en esta convocatoria, dejó la concentración, ya debe estar viajando, se supone, rumbo a la Ciudad de México, porque ayer en el entrenamiento sintió molestias en un muslo que, de acuerdo al boletín de la Selección Mexicana de Fútbol, ya traía lastimado o tocado, como se dice en el fútbol, y Pumas pidió para reevaluarlo de inmediato, ponerlo en terapia física, de ser el caso, pensando ya en el torneo que arranca la primera semana de enero. De cualquier manera, y de acuerdo a diversas fuentes de la selección, era probable que Talavera abriera el partido, pero nada más jugara medio tiempo, porque es un hecho que el Tata Martino, y lo reconoció ayer en su conferencia virtual, quiere ver a Carlos Acevedo, probablemente también al arquero de Necaxa, y quiere ver a los jóvenes jugando, así que pues Talavera, que no tenía mucho sentido que permaneciera aquí, pues ya regresa a la Ciudad de México. Por otro lado, aún hay boletos disponibles para un estadio para poco menos de 21,000 personas. Los boletos otra vez andan a partir de los $70, como hasta alrededor de los 300, 400, dependiendo de la ubicación. Y México de ayer, después del reconocimiento de cancha, todavía hoy en la mañana hicieron algo de trabajo de campo, aprovechando cualquier minuto que tenga o convocatoria el Tata Martino, para ver a los jóvenes muchachos, de los que pidió que tengamos paciencia, me refiero a todos los mexicanos, o los que seguimos como prensa la Selección Mexicana de Fútbol. Digo, sé que las expectativas son altas, en especial por Marcelo Flores, porque pertenecer a las fuerzas inferiores del Arsenal da nombre, prestigio, se vio bien en el torneo sub-20 Revelations Cup, pero hay que llevarlo con mucha paciencia, mucha calma, y también señaló que quizá alguno de estos juveniles pudiera ir a convocatoria rumbo a la eliminatoria que reanuda a principios del próximo año, pero que los lugares en realidad ya prácticamente están repartidos, dice, porque es el resultado de un proceso de 3 años, y que de no ser así, y si hubiera pánico por los últimos resultados, este proceso habría fracasado.
Me gusta mucho la idea de ver a Acevedo en la portería del equipo mexicano el día de hoy, después de haber estado lesionado largo tiempo. La ausencia de Talavera, que nos cuentas, Tapa, abre la oportunidad al portero Acevedo de jugar el día de hoy en este partido. Ya nos hablas también del ambiente que hay allá en Austin, que no es como si fuera la selección titular, digamos, del equipo de México, pero ¿hasta qué punto crees que pueda ser de utilidad para Gerardo Martino, que ha dicho que le faltan 3 o 4 nombres máximo para completar la lista rumbo al Campeonato Mundial?
Creo que siempre será de utilidad, porque él no tiene tanta oportunidad de estar entrenando, jugando, y frente a un equipo chileno que también se quiere mostrar. Hay 4 jugadores que debutan con la selección mayor de Chile, que seguramente también tratarán de agradar al técnico, por un lado. Por otro lado, siempre llegar, sobre todo para juveniles, a una selección, entrenar, ver cómo se comportan en una concentración, en un viaje, será de utilidad. Y por qué no, también ir pensando en una renovación de la selección, porque es una de las más veteranas que hay, incluso en toda la eliminatoria de la CONCACAF. Si la comparamos, el promedio de edad de esta selección, que se acerca más a los 30 que a los 20, con la estadounidense, por ejemplo, que tiene un promedio de edad de apenas 23 años de edad, pues yo creo que hace bien el Tata y le debe servir, si realmente lo toman como es, con seriedad, aunque no haya nada en disputa de manera oficial, pero una buena oportunidad de enfrentar a una también selección.
Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional.
siempre hay, cuando hay un grupo de futbolistas jóvenes que empiezan a aparecer por primera vez en selección, las respuestas de ellos en la convivencia, en los entrenamientos, son inmejorables, ¿no? Contagian muchas ganas, mucha ilusión. Ellos de estrés están dentro de todo el grupo. Seguramente algunos tendrán chances de jugar. A lo mejor otros tendrán chances de ingresar. Otros a lo mejor no jugarán, pero ya de por sí el hecho de convivir y entrenar nos deja buenas sensaciones y nos deja también una lectura importante de lo que puede ser cada uno de estos chicos en el futuro cercano.
Decía hace un momento, espero que se encuentre bien, que podíamos quizá ver o no a algunos de estos jóvenes. Son 11, hasta donde tengo entendido, los que reciben una primera oportunidad en selección mexicana. En el caso de ponerlos en la cancha, ¿qué es lo que le gustaría ver de ellos? Y específicamente por ahí leí una entrevista suya con mi compañero Enrique Martínez, en donde decía que tenía casi definidos 18, 19 de los 23 lugares hacia la Copa del Mundo. ¿Alguno de estos jóvenes lo ve con el potencial, después de unos pocos días trabajando con ellos, de ganarse un lugar en el año 2022 hacia Qatar? Gracias.
Bueno, los números, las cifras que uno da no son específicamente esa la cantidad. Lo que quiero decir es que si a lo largo de un proceso que uno espera sea de 4 años, a lo largo del tercer año hay más lugares disponibles, que más lugares de los que uno cree que puedan estar cubiertos, los 3 años verdaderamente han sido infructuosos, ¿no? Me parece a mí que a esta altura de un proceso hay muchos jugadores que han venido estando a lo largo de los 3 años permanentemente y que es lógico que tengan las mayores posibilidades. Si los lugares son 1, 2, 3 o 4, no lo sé, pero también es cierto que en cada una de estas apariciones a estos chicos se les presentan una oportunidad. Es cierto también que mucho de esas opciones que tengan en selección ellos lo van a ir buscando con lo que hagan en sus clubes. Yo les recordaba que del partido aquel con Ecuador estuvieron los dos, Jesús Angulo, y a la fecha siguiente de eliminatoria los dos estuvieron en partidos con Canadá y con Estados Unidos, con lo cual me gusta que tengan ilusión, me gusta que vengan y entiendan que pueden ganar su lugar. Evidentemente el lugar ese no depende todo de lo que hagan el día de mañana, como decía antes, depende de cómo vayan evolucionando en sus clubes y lo que hagan a lo largo del próximo año, pero cuando no tengan duda de que cuando hagan las cosas bien y nosotros lo entendamos así, van a tener su oportunidad.
Gracias. Quiero preguntarle, en el caso específico de Marcelo Flores, ¿cómo lo ha visto, las cualidades que tiene? Obviamente lo hemos visto en highlights y demás, y deslumbra, ¿no?, por las características, pero ¿qué ve usted exactamente en el profesor? Gracias.
Bueno, obviamente Marcelo despierta esas ilusiones que tiene todo espectador de ver un futbolista diferente, desfachatado, con pidiendo siempre la pelota, encarando, ofreciendo jugadas que se salen normalmente del libreto. Pero también lo que digo yo es que es un jugador muy joven, con el cual hay que tener paciencia, llevarlo despacio, no cargarle demasiado peso sobre sus espaldas, porque es un chico demasiado joven, estar haciendo las cosas bien, va ganándose un lugar dentro de la consideración de selección mexicana. Nosotros tenemos las expectativas de que él continúe de la misma manera, pero siendo prudente con todo lo que pueda pasar con él en el día de hoy y para el futuro.
Las palabras de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana. Héctor, adelante.
Yo te quería preguntar, Tapita, si la gente en Austin sabe exactamente que esto es una selección X, ni siquiera es A o B, no se sabe. Hay jugadores inclusive que vienen como Benjamín Galdames, que lo traen igual que Marcelo Flores para que jueguen con selección mexicana, empiecen a enamorarse acá del proyecto y no opten por otra selección que tienen posibilidad de ser convocados. Igual que Julián Araujo, ¿no?, que ya decidió que va a jugar por México. ¿Sí sabe la gente en Austin que es una selección realmente hecha así como al vapor?
¿Qué tal, Héctor? Con el gusto de saludarte. Sí, las pocas gentes que en realidad nos han comentado que estamos aquí por la selección, que cuándo es el partido, que si va a ser en el estadio de los Longhorns, muy optimistas, cuando a este estadio le caben casi 100,000, y aquí nos han podido vender todavía 21,000. Sí sabe que no vienen los principales jugadores, algunos desconocen las razones, por un lado. Por otro lado, me ha llamado mucho la atención, Héctor, que la gran mayoría de la gente que nos ha preguntado que dónde está la selección, que cómo vienen, que qué jugadores están, han sido de habla inglés, anglosajones. Hoy, por ejemplo, en la mañana, había por lo menos 10 o 15 personas reunidas afuera de del hotel de la selección mexicana, y eran personas que tienen que ver con el Austin FC, padres de familia con sus niños, y no de por lo menos apariencia latina o hispana, más bien anglosajona, que respetan mucho en este país a la selección mexicana, al grado que le comentaba yo a nuestro productor Gabriel Castro, que cuando Estados Unidos le ganó 2-0, el quarterback de los Cowboys, Dak Prescott, llegó y me quiso hacer burla, diciéndome, les dimos 2-0, ¿no? De ese nivel es conocida la selección mexicana, pero hay muy poco ambiente o ruido aquí alrededor de la selección. Y mira que ya estamos en los alrededores del estadio y parecería que nada va a suceder.
Gracias, Tapa, por la información. Y vamos a escuchar a Santiago Solari, entrevistado por José Ramón Fernández.
¿Qué autocrítica te haces de este primer año?
Bueno, no haber que un título, que un campeonato no haya plasmado la sustancia y el trabajo que desarrollamos y que desarrolló el equipo con mucho esfuerzo a lo largo de todo el año, de ambos semestres.
¿Sabías que se jugaba una liguilla en el fútbol mexicano?
Hombre, no es un problema cognitivo.
¿Pero sabías que corría riesgo?
O sea, lo entendemos perfectamente, más nosotros que ninguno, ¿no? Evidentemente. Es cierto que el formato de torneo no colabora con una percepción, digamos, de saber dónde está el mérito, ¿no? O sea, me quiero explicar bien. Usted me puede decir quién fue el mejor equipo del año.
Cuesta decirlo, pero claro. Pero sí fue el América, por supuesto.
Bueno, y entonces imaginen el dolor nuestro de no poder traducir eso a... De la gente también, ¿no? Porque evidentemente las expectativas las generamos gracias a nuestro trabajo, pero las expectativas evidentemente generan después también, si uno no logra el objetivo final, digamos, que es alzar el trofeo, que uno esté contento, al contrario.
Y la expectativa de ser derrotado por Pumas, un gran rival de la América, eterno rival de la América.
Bueno, pero esos son los riesgos de cuando el campeonato se reabre, ¿no? Ahí se pierde todo. Digamos, todo lo que se hizo durante la temporada se reabre y se pone en juego nuevamente. Ha sido y es todavía doloroso, ¿no?
¿Comprometes a ser campeón?
Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para ser campeón. Uno no puede mentir, Ramón. En el fútbol uno compite contra un rival, el rival es el que nos da entidad. Nosotros hacemos lo mejor que tenemos y tenemos que ilusionar a la gente, por supuesto. Yo creo que este año la hemos ilusionado. Y parte de esa ilusión que hemos transmitido a la gente y que hemos tenido nosotros es la que luego, cuando tú no consigues el objetivo de alzar la copa, te deja con dolor, ¿no? Pero no podemos dejar de ver nosotros, sobre todo aquí desde la parte interna, el camino, ¿no? Porque para llegar a un objetivo uno tiene que dotar ese camino de sustancia. El camino es lo más importante en el deportista, es el día a día, venir aquí, entrenar, hacer lo mejor posible, ¿no? Y esa sustancia está, o sea, hemos en los números, ¿no? No es una cosa que tenga que decir yo, pero el año natural, el año 2021...
Sí, números son muy buenos, excelente. Excelente.
Histórico. ¿No? Entonces, ningún otro equipo hizo esta cantidad de puntos en la Liga Mexicana desde que hay torneos de tres puntos.
Bueno, a ver, platícanos algo de Córdoba.
No me gustaría, de verdad, empezar a hablar de jugadores a nivel individual, pero tengo una razón para ello, ¿no? Yo creo que lo que nos lleva al final a conseguir los objetivos o a sumar, es el trabajo de todos, no el trabajo de cada uno por separado. Yo siempre les repito a los jugadores que ellos ponen el talento, su cuerpo a disposición del equipo. Su talento a disposición del equipo es lo que nos permite llegar. Si yo los empiezo a destacar o hablar de ellos de manera individual, me parece que no llegaríamos a ningún sitio.
¿Pero no estarías dispuesto a cambiarlo por Antuna?
Pero son cuestiones esas que...
¿Inventa el periodismo?
No, pero de verdad que algunas de ellas, si me vas a preguntar sobre el mercado o sobre lo que viene, ¿no? Algunas de ellas me exceden y otras yo creo que quedan para... de otras tengo conocimiento, pero quedan en la intimidad, no las puedo charlar aquí contigo.
¿Te gusta cómo juega Antuna?
Antuna es un muy buen futbolista, selección nacional, juega en otro club. Si me siento incómodo hablando de los futbolistas nuestros, imagínate de los de fuera.
Pero bueno, ¿te gusta un punta? ¿Necesitas un punta?
Bueno, sí, eso no es una algo que vamos a ocultar o una novedad. Yo desde el primer día aquí yo vi, o creo, o mi diagnóstico como entrenador es que nos vendría bien más profundidad por la banda derecha, ¿no? Con características distintas a jugadores que tenemos allí y que lo han hecho bien también, pero con otras características.
Santiago Solari evadió Eitan hablar sobre Córdoba, que pudiera salir del América muy pronto.
Sí, Beto, parece que es un hecho que se va a dar el movimiento. A mí me parece que sobra ya que esté Solari en el América. Yo sé que los puntos y lo que él me quiera decir, el América debería ser campeón, lo trajeron para eso y habla bonito. La verdad es que sí, me gustaría que lo sumáramos de compañero en algún momento. Creo que como entrenador del América ha fallado, porque las Águilas tienen que campeonar, falló en Liga, falló en CONCACAF Liga de Campeones, y yo me sigo preguntando por qué todavía ostenta el título de técnico de las Águilas.
Sí, de hecho ya fue nuestro compañero en ESPN,
sí, es cierto.
Santiago Solari. Y vamos a dar los resultados. Juventus derrotó al Malmo 1-0, el Zenit y el Chelsea empataron a 3, finalmente el Bayern Múnich le ganó 3-0 al conjunto del Barcelona. Está a punto de terminar el partido, quedan escasos segundos. Benfica le va ganando 2-0.
Ya acabó, Beto.
Acabó
el partido. Gracias, del Héctor. Bayern, ya acabó.
3-0. Correcto, sí. Manchester United y John Paul 1-1. Y el Lille le ganó ya al Wolfsburgo 3-1 en la Champions, Héctor.
Ahí lo importante es que el Benfica le gana 2-0 al Dinamo de Kiev, con lo cual el Barcelona queda fuera de la siguiente ronda en la Champions. Es una desgracia que hayan dejado a Koeman y que pues ya no haya podido revertir Xavi Hernández, porque este 3-0 se pone igual que el 3-0 en la ida, ¿te acuerdas? En el Camp Nou le gana el Bayern Múnich 3-0, con mucha autoridad. Los dos partidos le ha ganado, el primero con Koeman, ahora con Xavi Hernández. Y con la victoria del Benfica, que se produjo sobre el Dinamo de Kiev, ya previsible, ya Yaremchuk metió el primer gol y luego Moraes el segundo, y califican Benfica y Bayern Múnich en ese grupo, y al Barcelona lo mandan a la Europa League, Beto.
Exacto, con esta
terrible derrota, fracaso, de terrible fracaso.
Y Pelé volvió al hospital, ojalá se recupere. Edson Arantes, Don Nascimento, Pelé. Gracias, Eitan, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.